Y bueno, estamos aquí en estudios. Ya hemos invitado para la jornada de hoy al candidato a intendente y concejal por Cambiemos, en la lista 651, que es Pablo Tomasini, la encabeza como candidato a intendente, y Leandro Signorili como primer concejal. A quienes ya les decimos muy buenos días, bienvenidos.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Muy
Hola,
bien.
Lidia, muy buenos días.
Lo tenemos de algún lado al señor, ¿no,
Jimena? Sí, de algún lado.
Suena de algún lado,
¿sabes? De algún lado.
De algún lado lo conocemos a Leandro. Bueno, ¿cómo está la campaña? ¿Cómo está la campaña política en sí, ¿no?
La verdad que muy movidita, estamos con un objetivo que nos hemos propuesto, que es ganar la calle, digamos, contactarnos bien con todos los vecinos, hablar. Nosotros hicimos un proceso bastante metodológico que tuvo que ver con hacer una secuencia de observatorios que nos dieron más o menos un panorama, como la palabra lo dice. Hemos logrado, en términos del espacio público, observar bien toda la ciudad, ver cuáles son los principales problemas que la ciudad tiene, esto durante mucho tiempo. Y hemos sintetizado una propuesta y ahora viene una etapa en donde quizás hay que conocer más al vecino puntualmente y la casa adentro y cuáles son sus perspectivas, sus necesidades y sus pequeñas o grandes ambiciones con nuestra ciudad. Así que en ese camino estamos, un camino que es bastante simple, que es escuchar más que hablar. Siempre proponiendo también cosas simples para la ciudad. A veces nos preguntamos por qué no se puede tener una ciudad limpia, o una ciudad ordenada, o una ciudad sin yuyos, o una ciudad sin autos abandonados por todos lados, o una ciudad, y así uno puede seguir, digamos, ¿no? Y la verdad que por ahí cansan un poco las explicaciones casi traídas desde la ciencia política para explicarnos por qué los flujos de las, ¿viste? Y la verdad que nosotros creemos en una cosa bastante más simple, que es capacidad de gestión, que es encontrarle la vuelta a gestionar las cosas simples de la ciudad, mientras uno va construyendo el sueño de qué ciudad se imagina a mediano y largo plazo, que tiene que ver más con la matriz, si se quiere, productiva y de generación de oportunidades que esa pala necesita. Pero bueno, en ese camino estamos pensándolo con simpleza, lo simple, tratando de simplificar lo que entendemos que es simple y poniéndole muchas pilas a pensar un Zapala con un sueño colectivo a largo plazo.
Bien, bueno, Leandro, que va como primer concejal allí en la lista 651. Leandro, en ese andar que decía Pablo allí, ¿cuáles son los mayores problemas que les plantean los vecinos?
Obviamente esto depende del barrio donde uno transite, se mueva, dialogue. Obviamente que hay problemas, núcleos duros que son compartidos en cada escena de la ciudad, desde el Pino Azul hasta el barrio Bellavista, Trasandino o Nueva Esperanza. Fundamentalmente, la falta de trabajo, la falta de empleo es un dato muy duro de la realidad, complejo, y que obviamente nos interpela a todos los que hacemos política. Y obviamente cuando uno camina por los barrios más populares, la problemática del desempleo es donde aprieta más fuerte, y fundamentalmente el desempleo juvenil, en jóvenes entre 18 y 25, 30 años. Y luego, obviamente, lo que hace y que esto se vincula con la falta de planificación de la ciudad, lo que hace a la calidad de los servicios públicos. Estamos hablando de los servicios básicos como cloaca, agua, luz, que es indirectamente, obviamente que depende de la cooperativa de energía eléctrica, pero el municipio tiene un rol importante en cuanto a conceder el servicio a la cooperativa. Y obviamente lo que se vincula con la planificación propiamente dicha de la ciudad, el asfalto, el trazado de las calles, la falta de cordón cuneta, de espacios verdes, tenemos plazas, ahora un nuevo parque en que se llama el parque de la estación, ¿no? Que son muy bonitos, pero si comenzamos a subir hacia el alto de la ciudad y atravesamos las rutas, que también tenemos esa problemática, que tenemos rutas, vías que tabican la ciudad, que la dividen, que la separan, vemos que no encontramos árboles, ni pasto, ni juegos donde los chicos puedan distraerse, ser felices y crecer. Entonces, fundamentalmente eso, el desempleo, la calidad de los servicios públicos y la falta de obra pública que se traduzca en una mejora en la calidad de vida.
Bien, Pablo, allí en un momento usted dijo la matriz productiva. ¿Cuál tiene que ser la matriz productiva de Zapala? ¿O a qué apunta o cuál es el proyecto que tienen ustedes?
Mira, nosotros tenemos una... Cuando yo te decía que hemos pensado en los observatorios, hemos observado la ciudad, y la verdad que lo que se ve son las cosas con las que Zapala cuenta y que necesariamente tendrían que tener una política de desarrollo. La primera es todo el fortalecimiento del empleo público. Zapala tiene 9.500 empleados públicos. El gran ingreso de Zapala depende del empleo público, el gran flujo de dinero depende del empleo público, y no hay industrias que se generen alrededor del empleo público. Por ejemplo, no hay una buena industria del uniforme en Zapala, no hay facilidades desde la municipalidad para generar una industria del uniforme que sea capaz de armar ambos para los chicos del hospital, guardapolvos. Ahí hay siempre una competencia con las importaciones y esto, pero nosotros tenemos que tener un Estado que ayude y facilite la posibilidad de que Vialidad compre en las licitaciones, priorizando la gente que construye los mamelucos en Zapala, digamos. Después empezás con botín, esas cosas es más difícil, pero la cosa más simple que se pueda generar en la ciudad de Zapala. Y eso genera, naturalmente, una industria alrededor de lo que es el empleo público. Cuidar el empleo público, cuidarlo salarialmente, porque es nuestro principal ingreso. Y en segunda instancia, hacerlo que haya una industria alrededor de eso, como primer punto, porque es lo que hoy tenemos y tenemos a mano. Segundo punto, la nodalidad que tiene Zapala, o la posición estratégica, o la posición que nos ha dado Dios y la naturaleza, nos pone en un lugar extraordinario que está rodeado de una cuenca hídrica muy linda, que es el Agrio, el Cobunco y el Picunlefú, más nuestro acuífero, hace que nosotros tengamos una potencialidad muy importante en términos agroalimentarios, ¿no? Pensando en el autoconsumo de Zapala y en cómo restringimos la salida de recursos para afuera, pensando en que podemos autoconsumir verduras, etcétera, otras cosas, carnes, pero también pensando en un gran mercado del valle que hoy tiene 600.000 personas entre Neuquén, Plotier, Centenario y Chipoleti, y que tiene una perspectiva de tener 1.000.000 de personas en 15, 20 años, digamos, con lo cual uno tiene que trabajar en una matriz que tenga que ver con la producción de carne, y nosotros tenemos una gran ventaja que tenemos todos los niveles de la carne, desde la chica, la mediana, chivos, hasta la posibilidad de la industria de la carne con buenos engordes a corral, que por supuesto tendrán que estar ubicados en lugares que sean correctos de Zapala y los alrededores. ¿Por qué digo esto? Porque el pensamiento nuestro no es un pensamiento que planifique solamente Zapala, necesariamente tenemos que articular la matriz económica con Mariano Moreno, con Bajada del Agrio, con Las Lajas, con Loncopué. Tercer punto, realmente darle una fuerza importante a lo que es el polo cerámico. Nosotros necesitamos de allí sacar una industria particular, porque tenemos todo, absolutamente todo, para hacer un gran polo cerámico. Cuarto, tenemos una gran posibilidad de ser un emporio de los materiales de la construcción. Nosotros le proveemos de cemento a toda la Patagonia y le proveemos de ladrillos a buena parte del lugar con los ladrilleros de Mariano Moreno. Ahí alrededor de eso hay que sumarle madera de alguna manera en términos de facilidad del Estado para, y ahí tenés otro emporio que tiene que ver con el tema de la construcción. Y por último, nosotros tenemos una posibilidad de desarrollo tremendo, inagotable, con el tema del turismo. ¿no? Que no sea solamente un turismo de paso, sino que sea un turismo que pueda alojar gente en nuestra ciudad pensando en los alrededores extraordinarios que tenemos. Ayer venimos de visitar con los jefes de la Compañía de Cazadores de Montaña de Primeros Pinos, y la verdad que ellos tienen un diseño de cosas hermosísimas para poder hacer en los alrededores, que tienen que ver con caminadores, etcétera. Bueno, no lo quiero hacer muy largo, sí, pero también la matriz económica tiene esos perfiles de desarrollo posibles en el corto, mediano y largo plazo.
Bueno, hoy cuando llegaron, hablábamos de esta falta de credibilidad que hay hacia la política, ¿no? Por parte de la comunidad en general en ciertos momentos, ¿no? ¿De qué manera lograr, de qué manera llegar un poco más o generar esa transformación en los vecinos, ¿no? De acercarse e involucrarse más con la política.
Sin dudas, la política y los políticos son una de las instituciones más desprestigiadas que tenemos, no solo en la Argentina, sino que es un fenómeno global. Uh-huh. Pero también ocurre con los miembros, sí, de las instituciones religiosas, de los sindicatos, de los dirigentes deportivos. Y en nuestra campaña lo que hemos planteado es fundamentalmente no prometer aquello que no podamos cumplir, porque obviamente Zapala es una ciudad medianamente chica, donde todos nos conocemos, uh-huh, donde uno, tal vez al vecino que visitó días atrás, se lo encuentra en la despensa, en el supermercado o en el cine, y fundamentalmente eso, ¿no? Planteando una política, una campaña, digamos, de cara y mirando a los ojos a los vecinos, insisto, no prometiendo aquello que no se va a poder cumplir, siendo realistas con los recursos, con lo que nos toca o nos va a tocar administrar, sabiendo que estamos en un escenario también nacional complejo, que no venimos a regalar ni a ofrecer nada, solo a prometer trabajo, esfuerzo, sensibilidad. Me parece que falta eso, ¿no? Mucho de sensibilidad en cuanto a los que más sufren en nuestra ciudad, y también creatividad. Si pretendemos mejorar las cosas y seguimos haciendo lo mismo, difícilmente lo consigamos. Y por ahí va la mano, y también procurando y aclarando que la política es una herramienta, o la herramienta más cabal de transformación de la realidad, que hay que valorar el sistema democrático, de elegir a nuestros representantes. Y también controlando a los representantes, ¿no? Por eso también nosotros en el Consejo Deliberante, no solo hacia el Ejecutivo, sino que tenemos un rol central en cuanto al cumplimiento de la Carta Orgánica, de control del Poder Ejecutivo y de lo que ocurre en la ciudad, que hay que revitalizar y poner en el tapete nuevamente. Hay varios o muchos elementos, instituciones, por ejemplo los consejos de niñez, de planeamiento, las comisiones, los consejos vecinales que prevé la Carta Orgánica. Pablo estuvo en esa reforma de la Carta Orgánica en el 2006, que no se cumplen, que son letra muerta, y que, digamos, este proceso o esta intención de prestigiar nuevamente la política implica cumplir con lo que la ley manda, ¿no?
Bien. Pablo, ¿cómo ves la política hoy? Es decir, ¿cómo ha evolucionado en vos también la política?
Uy, qué pregunta difícil. Pero no, mira, nosotros, vuelvo a insistir con lo que dije al principio, nosotros vamos a la simpleza. Queremos ofrecer a la gente una buena propuesta, trabajada con seriedad, una buena oferta electoral que signifique seriedad. No le decimos a nadie, señores, ustedes intimarlo, ustedes nos tienen que votar a nosotros por tal cosa. Yo creo que la gente es grande, sabe lo que tiene que hacer y sabe a quién votar. Lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecerle la mejor vidriera, digamos, ¿no? Y en ese sentido hemos hecho un trabajo metodológico, serio y con buena gente. Nosotros tenemos a Leandro encabezando la lista con un grupo de buena gente, encabezando la lista de Cambiemos. Tenemos a Nico Ayala encabezando la lista de Socialismo, también una lista de muy buena gente. Y tenemos una tercera lista que la encabeza María José Rodríguez, que es la directora de la Escuela 257, también con muy buena gente. Uh-huh. Hemos hecho una buena propuesta, una propuesta seria. Hemos transitado la ciudad de arriba para abajo, la conocemos, sabemos. Lo que le decimos a la gente es que estamos buscando una oportunidad de mostrarles que se puede gestionar de una manera distinta, que necesita un cambio Zapala, que tiene que tener otra actitud sobre su propia vida, digamos, sobre su propia vida social. Esto es como si vos le decís al presidente de la comisión vecinal, usted no está limpiando el barrio y resulta que tenés adentro de tu casa todo sucio, ¿no? Entonces el reclamo al gobernador está bien, que vendría a ser el presidente del barrio en ese caso, pero primero tenés que cumplir con las cosas que vos tenés que cumplir. Entonces tenemos que tener claro eso, primero tenemos que automirarnos nosotros, comprometernos entre nosotros, intimarnos entre nosotros, decirle al vecino que no tiene que tirar la basura en determinado lado, no ser complaciente con eso, porque nos está ensuciando a todos. Pero por otro lado, también decirle, la municipalidad no tiene que hacer el primer montículo en la esquina con yuyo, porque después la habilitás, si el de arriba habilita que se haga ese primer montículo, después la gente sigue tirando. Entonces, nosotros creemos que tenemos una linda oferta electoral y se la mostramos a la gente, y creemos que con eso revalidamos la política. Y con otra cuestión más, que es la necesidad de dar testimonios personales. Yo he construido mi familia acá, por eso le ponemos mucho énfasis al tema familiar. Nosotros, porque además es el resguardo psicológico y la contención que uno tiene que tener en el momento de gobernar, digamos, ¿no? El testimonio tiene que ser parte de lo que uno ponga todos los días. Me tocó testimoniar en el Club Don Bosco, hicimos un trabajo difícil, muy difícil, pero con un lindo equipo y se hizo un buen trabajo. A Nico Ayala le toca testimoniar con su trabajo personal, a Leandro le toca testimoniar con su trabajo personal, con haber levantado una biblioteca, con haber hecho un trabajo muy popular, si se quiere, en la ciudad de Zapala, con tener un acompañamiento al ajedrez, o sea, nosotros damos testimonio directamente con nuestras acciones, ¿no? Y me parece que eso es lo que tenemos para ofrecerle a la gente, y con eso pretendemos prestigiar la política. Yo cuando le digo a la gente, nosotros necesitamos una política absolutamente transparente, que no tenga amigos a los que le alquilo camionetas y otros amigos a los que le entrego terrenos y otros amigos a los que nosotros damos testimonio con nuestra vida de eso. Yo digo que no me gustan mucho los parientes en la cuestión política.
Pero no van a haber parientes.
Y quizás alguno, pero digamos, sí, sí. Uno no hace un ejercicio de eso, o si hay algún pariente es porque es un actor político importante. Uh-huh. Pero, por ejemplo, mi mujer no va a ningún lado de las listas, y todos saben en Zapala que es un actor político importante en la ciudad, digamos. Nosotros damos testimonio con nuestra vida todos los días, nosotros tenemos un conjunto de gente que trabaja en el sector privado, por eso entendemos qué le pasa al comerciante cuando no le alcanza para pagar el alquiler, cuando no le alcanza. Nosotros no vivimos de la política, digamos, eso quiero decir, mayormente. Entonces podemos testimoniar de lo que le pasa a la gente en la calle todos los días.
Bien, bueno, y en este sentido, ustedes ya han recorrido distintos sectores de la ciudad. ¿Qué queda por hacer? ¿Cómo continúan?
Obviamente, sí. Sí, obviamente que quedan sectores por recorrer, por volver. Son muy pocos días los que restan hasta el 8 de marzo, que es cuando comienza la veda electoral de cara a las elecciones del 10. Y bueno, procurando llevar las propuestas a estos sectores, aprovechando los medios de comunicación que nos brindan el espacio gentilmente, las redes sociales. También hay mucho intercambio por mensajes privados, por WhatsApp, que son otros modos bien interesantes de hacer política, de llevar precisamente qué es lo que pretendemos hacer. Y también en esto, volviendo un poco a la pregunta anterior, también en cuanto al objetivo o a la pretensión de prestigiar, aunque sea un poco, la política, este desafío que nosotros tenemos de construir en la diversidad. Uh-huh. Cada uno de nosotros viene, el sábado compartimos una comida y yo miraba en un momento para un costado y veía personas de muy disímil ideología política, recorrido, y sin dudas ahí hay un desafío. Lo venimos
aprender a convivir con las totalmente diferencias, que no siempre, digamos,
si nos cuesta logra convivir con los que piensan similar o parecido a nosotros, incluso en el ámbito familiar, cuán más difícil es hacerlo con personas que tal vez desde lo ideológico o desde los grandes marcos conceptuales tenemos diferencias. Pero precisamente la intención de cambiar Zapala, de esta realidad que nos interpela, nos duele, pero también nos motiva, es lo que nos lleva a estar juntos. Obviamente que hay un proyecto provincial detrás, que es el que encabeza Pechi y David Schleret. Uh-huh. Y bueno, y aquí en Zapala estamos construyendo esto desde la diferencia, pero también desde la similitud en cuanto a la intención, al deseo de cambiar esta realidad que es dura y que no
se logra de un día para el otro.
Sin dudas.
Aporto una cuestión. Lo que siempre te unifica es la gestión, ¿no? El pozo no es ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha. Es un pozo. Y está en la calle, y la falta de mantenimiento de calles no tiene ideología política, y los yuyos no son unos de izquierda y otros de derecha. Entonces el desafío es potenciar una gestión que mejore el corto, el mediano y el largo plazo. Que la gente pueda tener un transporte. Después discutiremos algunas cosas. Yo creo mucho en los servicios públicos como servicios que tienen que mejorarle la calidad de vida a la gente. Nosotros tenemos una ciudad dificultosa en ese sentido. Gente mucha viviendo mucho en el alto, con servicios casi todos en la parte vieja de la ciudad, sí, digamos, ¿no?
En cuanto mucha escuela, al transporte público, por ejemplo, el TUMSA está deteriorado, sí. Es algo que le da pérdida, digamos, en este caso al municipio.
En realidad, a ver, por eso digo que yo tengo un concepto de los servicios públicos que no lo puedo considerar pérdida. Lo que hay que hacer es prestarle un buen servicio público al vecino, cobrarle una suma muy razonable, pero cobrarle, porque es un servicio público, pero tiene que estar puesto en el rango de los derechos humanos el servicio público. Y en ese sentido, nosotros creemos que alguien que tiene la necesidad de mandar sus hijos de el barrio René Favaloro a la escuela 3 o a la 156, tiene que tener un medio de transporte que sea apto para poder. Y eso lo puede brindar el Estado como un servicio que le brindás a los ciudadanos, porque de última lo terminan pagando los ciudadanos, entre todos los terminamos pagando, ¿no? Y probablemente alguien diga, bueno, pero el servicio público no puede ser tan barato, porque, bueno, pero también tenemos que tener en cuenta que hay sectores de la ciudad que están castigados con la falta de asfalto y hay sectores que están beneficiados con el asfalto. Entonces, todo eso se va equilibrando socialmente. ¿Qué es lo que hay que lograr? Poner la gestión en primer plano. Y la gestión tiene dos conceptos: equilibrio, o sea, no puede ser la gestión del centro solamente, tiene que tener equilibrio en la ciudad, porque necesitan tanto un espacio público los pibes que vienen al centro como los que están en el barrio La Antena. Entonces, ahí hay que trabajarlo conceptualmente de otra manera. Pero bueno, yo creo que el TUMSA tiene que ser un servicio público de mejor calidad. Hay que trabajarlo con algún fondo específico, en alguna cosa específica. Hay sistemas hoy para comprar. Está subsidiado, sí, porque es un transporte público que en el mundo los transportes públicos se subsidian. El tren se subsidia, el avión
está
cuando
está subsidiado, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que precisamente ese servicio sea de calidad?
Bueno, hay que mejorar las unidades, hay que trabajar, hay que mejorar la gestión. A ver, si vos tenés sobrante de personas en planta política, lo que tenés es gasto que no tiene sentido, digamos, ¿no? Yo creo que la municipalidad se puede manejar con 50, 60 personas en planta política y hoy tiene 150, 160 que son de planta política estrictamente, porque después hay un conjunto de trabajadores municipales que los contratan con contrato político. Para mí esos son trabajadores municipales, ¿no? Uh-huh. No son dependientes de la política de una funcionario, etcétera. Sí, pero sí, hoy sobran 100 plantas políticas para mí, que implican cerca de 3 millones de pesos mensuales, que hacen un conjunto de 40 millones de pesos en el año, contando aguinaldo y todo. Con eso se puede mejorar el TUMSA, se puede mejorar la recolección de residuos, se puede mejorar el parque automotor de la de la municipalidad. Y nosotros en eso vamos a poner mucho énfasis, en cuidar el gasto, mucho, pero también en que el gasto que se haga no vaya a alquilar camionetas, alquilar camiones, alquilar esto, alquilar lo otro, sino a comprar y tener respuesta propia de la municipalidad.
Bueno, y algo importante que mencionaste, Pablo, es esto de la gestión, ¿no? ¿Cómo visualizan este trabajo en conjunto a nivel provincial, a nivel nacional, ¿no? No es nada, digamos, no es una tarea sencilla.
Me parece que después hay que institucionalizarlo. Después del 10 de marzo, la provincia tendrá un gobernador y un vicegobernador electo, y un intendente o una intendenta electo. Y ahí hay que correr la política al costado. Ya está, terminó la época de las elecciones, corremos la política al costado y hay que sentarse con todo el Consejo Deliberante, con los municipios de los alrededores para armar una estrategia regional, y con quien sea gobernador o gobernadora de la provincia, y decirle, armemos una agenda de trabajo común. Lo que no nos puede pasar es que, yo siempre pongo el ejemplo de que me decía mi papá, mi viejo me decía hace mucho tiempo, que ningún camino es el correcto si vos no sabés para dónde querés ir. Entonces, lo que hay que hacer es elegir bien el camino que uno quiere transitar, y a partir de ahí va a tener el respeto y el reconocimiento del presidente, del gobernador. Y, ¿por qué? Porque la agenda tiene que ser una agenda seria de trabajo, y no una intimación a armar el frente anti-Macri o a armar el frente anti-Cristina, cuando uno le toca gobernar para los 40.000 habitantes de la ciudad de Zapala. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y nosotros en ese sentido vamos a tener mucho equilibrio, vamos a conducir esa diversidad que decía Leandro de la mejor manera posible.
Bien, bueno, agradecerles, seguramente no va a ser no termina aquí, vamos a seguir conversando y vamos a seguir de cerca el trabajo de campaña que llevarán adelante en estos pocos días que quedan ya.
Bueno, pocos días para la gente, y para nosotros son una tonelada de días todavía.
Sí, imagino.
El esfuerzo es muy grande, pero la verdad que vale la pena.
Muchas gracias.
Gracias.
Allí escuchamos entonces a Pablo Tomasini, candidato a intendente, y Leandro Signorelli, candidato a primer concejal por la lista 651.